la jugada maestra. Deportes en Agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Deportes en Agricultura, edición PM. Ya se sienta Juan Cristóbal Guarelo, ya viene Manuel. Mientras, presento los titulares de esta edición de viernes, 6 de febrero. Ya se fue la primera semana de febrero. Ahora sí, como si no pasara nada, duelo entre Huachipato y la U se jugará el domingo a puerta cerrada en el CAP. A falta de un entrenamiento, la gran duda de Francisco Meridín es con el reemplazante de Felipe Salomoni. Marcelo Morales, Diego Vargas e Ignacio Vázquez son las opciones, aunque yo ya les tengo la formación. No se compliquen tanto, muchachos. Con varias novedades, Fernando Ortiz prepara una oncena con cuatro cambios para el duelo de este sábado de Colo-Colo ante Everton. Matías Fernández, Eric Bimber, Leandro Hernández y Francisco Marchal saldrían del equipo. Además, el Tano se decanta por el doble 9 en la ofensiva.
Pues lo que hay, ¿eh?
No se dan por vencidos. Ah, en la Unión Española ahora presentaron una demanda civil contra el NFP con la intención de revertir su descenso y permanecer en primera edición. Con esto no hay vuelta atrás. Segovia se fue ya una carta.
Yo creo que ya, como dijo, que unión me da lo mismo a mí que me paguen.
Exacto. Llegó el día, esta tarde, Tomás Barrios le dará el vamos a la serie de Chile ante Serbia frente al número uno de los europeos, Dusan Lajovic, en el segundo turno de esta jornada. Alejandro Taviro se medirá con el chico de 18 años, Ognjen Milic. Todo eso y más. Ya viene Manuel. Está Guarelo. Me siento al lado. Un abrazo. Los espero. Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA, ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ay, si habláramos en público lo que decimos en privado con Juan Cristóbal, es increíble. No, lo hablamos, pero digo que nos faltarían horas de programa para seguir relatando las cosas. Increíble, estamos a viernes 6 de febrero, ha tenido 3 derrotas, pero maciza Sartor en la justicia y no sale una sola línea en ningún medio.
O sea, sale en los medios especiales, en la página especializada como un problema de economía, y estamos frente a la mayor estafa en la historia de Chile.
Y eso protagonizó el presidente Azul.
Exactamente. El caso Cascadas palidece al lado de esto, el caso Penta palidece al lado de esto, Inverlink palidece al lado de esto, Mobgate, todo queda en nada al lado de el Madoff chileno, como le dicen ya en el mundo.
Cati Barriga pasa por el lado y se pasa.
Claro, o sea, estamos hablando de 400 millones de dólares del monto de la plata defraudada, y ya se habla directamente de un esquema Ponzi.
Claro, no, y lo terrible es que
de una pirámide, o sea
pesa todos los argumentos de la CMF, todo el informe de más de 380 páginas. Jamás la CMF había dedicado tanto tiempo a una investigación para detallar cada uno de los pasos de esta defraudación. Michael Clarke está como si nada.
No, firme, nada.
Como si no pasara
tuvo
nada.
Tuvo dos derrotas contundentes en el. Porque Clarke no se va con chica, se fue al Tribunal Constitucional a cuestionar la CMF.
No solo él, a todos los demás directores.
Bueno, todos los directores, pero específicamente también en el caso Azul y la compra de acciones, de según él, cuotas de Tactical Sport. También eso fue rechazado por el Tribunal Constitucional. Entonces, ante los montos, ante las repercusiones, ante los quienes están relacionados al presidente Azul, no pasa nada, o sea,
chacho, hablen un poquito, gasten un poquito.
Sí, está bien, ya los 36 millones, el festival pornográfico aquí, pero estamos hablando de 40 mil millones de pesos solo en la querella de hoy, la que hubo en contra de Sartor, la de hoy. Exacto. Pero la que piensen, para cerrar la discusión, La U fue comprada con fondos indebidos, claro, con fondos desviados. Universidad de Chile fue
comprada. O sea, los dueños de esos verdaderos fondos
nunca supieron que se iba a comprar a través de una empresa Tactical Sport, que le prestaba a otra empresa que se llamaba Inversiones Cerro del Plomo, que era parte de un grupo
tinglado, de un tinglado, que estaban los mismos, que pasaban del Cerro del Plomo a Alonso Gordo y después pasaban por el Jaya.
Era parte de una opción de inversión que tenía una cuestión que se llama Sartor Leasing. Era todo un macheo, como dicen en el mundo de la finanza, movimiento plata, pero finalmente los que compraron Universidad de Chile nunca supieron que lo estaban comprando. Y ahí está el presidente.
Exactamente.
Además, a punto de quedarse con el 80%. O sea, se quedó con el 80% de...
Impoluto. No, pero ahora está en discusión lo de...
Está bien, pero hasta abril.
Sí, hasta abril.
No, aquí...
Impoluto. Y todos los que están ahí alrededor también, parece que no se dan cuenta con quién están rodeando.
Si los atacantes de la U tuvieran la habilidad que tiene Clark para salir de este tipo de embrollo, la U sería campeón de América.
Yo creo que si tuviese la defensa, es que claro, que la patea siempre al
cole. No, la habilidad para salir, para meter para adelante. O sea,
¿cómo estás, Manuel? Te estábamos esperando, entonces dijimos, vamos a tocar un tema que no toca a nadie.
Claro.
¿Cómo está ahí?
Hay veces que todo sale mal.
Corriendo.
No, todo. Los semáforos, el ascensor.
La mala cortina.
No, pero me tocó mala suerte. Me di vuelta un café justo antes de salir. Bueno, me tuve que duchar y ahí venía.
No había nadie en la calle.
Sí, hay poca gente.
Mala secuencia.
Pero los semáforos estaban todos en rojo. Y los pisos, hice un tour por el edificio.
Bueno, a veces pasa eso, ¿eh?
Sí. Bien. Están hablando de la U, que se juega después de toda la vuelta larguísima. Se juega sin público, porque ustedes saben que es muy peligroso el hincha de Huachipato. Hay que tener cuidado.
Yo al final no entendí que estará buscando. Pacheco se llama el.
Sí.
Yo no me estaba enterado que Chayanne la noche anterior está en este ruedo con 30.000 personas.
Totalmente. O sea,
el estado de catástrofe duró hasta que le descubrieron que estaba detrás de Chayanne, porque hasta ese momento no se podía desarrollar ningún evento masivo.
Algunas fans de Chayanne le tengo miedo.
Más que al hincha de Huachipato.
Hay una barra brava que...
Sí. Son capaces de meterse al hotel a la mala.
No, y tú puedes gritar Chayanne canta mal y tenés que exiliarte.
Sí.
No, te van a buscar a la casa. Sí.
A mí lo que me sorprendió...
¿Cuáles son las barras bravas de... músico chileno más bravo? Para mí la barra brava de Camiroaga, esa es.
Es que esa quedó manifiesto por una tragedia.
La barra brava de Chacarita. No, o sea, bravísima. La de Ricky Martin y la de Chayanne también son.
Las de Luismi, como que. Le perdonaste hasta que llegara sin voz.
Te
lanza objetos. Oye. Lo que te iba a decir es que después del comunicado anoche...
Es un despropósito.
Sí, pero lo que me llama la atención es que la gente de Huachipato insistiera hasta último momento de acuerdo a su comunicado, porque yo tengo que creer en el comunicado que emite Huachipato, porque nadie conoce la cara de los dirigentes, como los de la U, como los viejos dirigentes de Huachipato, ñublense, antes de la llegada de Sergio Llovino. Y es que dicen, nosotros hicimos todo lo posible para que se jugara con público, visitante, eso es lo que dice el comunicado. Hicimos todo lo posible para que se jugara con público visitante. Es decir, hay dos cosas acá que nunca se discutieron con la autoridad, o que la autoridad no se acordaba que había estado catástrofe. Porque tú, como autoridad, si sabes que va a ir la U en la segunda fecha, independiente de los incidentes de la primera, ya tuviste que haberle advertido: mira, Huachipato, yo te autorizo el partido, pero sin público visitante, porque no tengo las condiciones mínimas hoy día para recibir a hinchas de la U. No por el partido, es porque te tengo que destinar una cantidad de efectivos que hoy día los tengo destinados para el turismo y sobre todo para las zonas donde el
incendio da
razón. Y además para Chayanne la noche anterior. Tengo que darle descanso porque va encima de programar el partido a las 12. Entonces ya ahí partió mal el asunto. La organización ya partió mal. Si hubiese gente inteligente, profesional, que estuviese siempre con una agenda, dirías ahí que un poco lo que le pasó a Limache, que hasta tres días antes se jugaba con 18.000 y dije, oye, ¿sabes que parece que está el derbi el domingo? No me voy a ir. O sea, el derbi está programado hace un año. Tú sabes que es todos los primeros domingos de febrero. Acá es lo mismo. Entonces, a partir de ahí ya todo se hizo mal. Fue un enredo tal que terminó pagando a la gente de Huachipato, pero en realidad la gente de Huachipato te compraron el club entre gallo y medianoche, no te van a pagar los pases de Felipe Loyola ni de Masanti cuando se venda el 100%. Entonces, que se quejen, de verdad no han hecho nada por todo el tinglado que
han hecho. Una presidencia fantasma, la de Huachipato, una presidencia, porque tampoco ¿Qué salió a hablar por Huachipato el gerente, no?
El gerente que era de Ñublense, po.
Claro.
El que lo puso Victoriano Cerda.
Ah, es tan lindo el fútbol chileno. Es tan lindo. ¿Cachaste que Lee pasó de ser presidente de San Antonio a gerente de Linares?
Son siempre los mismos.
Es que no puede ser.
No hay más gente que esté dedicada al fútbol.
Ah, y con estas gestiones tan exitosas, ¿no? Está de repleto, es cancha en perfecto estado.
El trasvase de...
Pero piensa, mira, esta primera las tres fechas, Colo-Colo, Limache, Colo-Colo, sí, sin público. Tuvo a esto ser sin público, sí. Después a última hora abrió una ventanilla. Ayrton Calera sin público. La U Huachipato sin público. Sí. Palestino va a recibir a la U sin público visitante. Sí. Solo a un aforo de 3.000 personas. O sea, tres fechas con estadios vacíos.
Sí, yo creo que...
Y no me quiero imaginar ese público de la Calera Cobresal, que pasa, una a las 20 horas.
¿Cuál es la... La apuesta que creo que tiene Vilad es aguanta un mes, van a cambiar los delegados y te van a autorizar el público, porque yo supongo que ya habrán negociado por coincidencia ideológica con el gobierno que entra, que va a haber más mano blanda. El problema es que los mismos delegados dicen, y si viene la garra blanca y me quema la ciudad, ¿cómo quedo? ¿Cómo quedo?
En mi primera, la carta de presentación va a ser autorizar un espectáculo después que me queman la ciudad.
Claro, pero
además la gente que se fue de la ciudad ya no vuelve. O sea, la gente que se fue del estadio ya no vuelve. O sea, hay
a
un
menos
porcentaje.
Que hay un cambio drástico, exacto, así.
Y los planteles no van a mejorar, y la experiencia de estadio en muchos recintos no va a mejorar. Entonces la gente no va a volver porque los delegados les van a decir, oye, Everton, vaya a poder meter 8.000. Porque ya Everton se acostumbró a jugar con 3.000.
Pero
la gente está desencantada con los clubes.
La gente sabe que más allá de la voluntad de un delegado, la amenaza está ahí, el problema sigue ahí. El único que hizo un plan integral contra las barras bravas, que ya no está vigente porque las barras bravas no son las de hace 15 años, fue el primer Ignacio Iguren, creo que se llamaba, que era el primer jefe de Estadio Seguro de Piñera, que hizo un plan, pero era un plan costosísimo, era una intervención a toda regla, y Piñera lo desechó porque era caro, porque era imposible, porque era muy caro, eran no sé, 70 millones de dólares, era carísimo, y pusieron a Cristian Barra. Ahora cualquier plan va por ahí. Esos son los costos.
De alto costo y de alto costo político.
De alto costo político va por ahí.
Económico y político.
Va por ahí.
Pero a esta altura no sé si es costo político.
Yo creo que a esta altura tiene mucho costo. O sea, si no lo pone, si no es ahora, nunca.
Claro. Sí.
Pero el clima político que tiene, si no lo implementa ahora...
Pero es que además no, o sea, porque hay toda una promesa respecto a la seguridad... si siguen ocurriendo hechos como los que pasan en el fútbol cada vez más en forma habitual, esto tiene un impacto. O sea, son muy visibles, son cosas que dejan muy en evidencia una inoperancia gigantesca ante amenazas, por ejemplo, la del otro día. O sea, se amenaza y los tipos actúan igual. Claro. Entonces, al final, ¿quién nos protege?
Yo te voy a disparar, y no te voy a disparar una bala, te voy a disparar 5. Estoy avisando, y a lo mejor pueden ser más,
claro,
pero al menos van a llegar 5 balas. Ah, ya, perfecto, ya, compadre. Igual juguemos el partido, igual que los carabineros estén afuera. No, que los carabineros estén afuera. Uh-huh. Y después cuando ya se esté quemando el estadio, bueno, empecemos a actuar un poquito de represión. Ah, empecemos a sacar a la gente. Y los que no hacen nada, que se coman los gases lacrimógenos y que se vayan para la casa en el entretiempo y que no vuelvan nunca más. Porque eso pasó el viernes.
Claro.
Bueno, pero por eso creo que si se aplica, va a ser un beneficio para quien tenga el valor de aplicarlo, el plan.
Sí, totalmente, sí funciona. Lo que pasa es que... cuando tú tienes que intervenir, o lo haces bien o se te chinga.
De acuerdo.
¿Te acordás
no
cuando,
es a media esto.
Cuando fue investigaciones de un cuicuy y le salió mal y terminó perdiendo, le mataron un tipo? O si tú intervienes, pero tienes que hacerlo bien de manera eficaz.
Yo creo que lo de Colo-Colo es una buena decisión, pero no es la solución del problema. El torniquete.
No, lo que
porque
puede hacer
el problema Colo-Colo es que el estadio es incómodo.
No, el estadio es que se
la gente. Un porcentaje menor, pero hay gente que va solamente a cometer desórdenes, a saltarse la reja, a dejarla cagar, literalmente.
Sí, sí, sí.
Entonces, poner torniquete es parte. No, ojalá no pase nada al sábado.
Sí, pues,
porque es un espectáculo de noche, con gente que no está acostumbrada a que se demore 2 minutos y medio el acceso a cada hincha.
Y Colo-Colo no está para... No,
a pruebas,
no.
A pruebas piloto no está Colo-Colo.
No está. Aparte, no le sobra nada este año Colo-Colo, como para nada encima, perder al público, perder ingresos por tribunas suspendidas, qué sé yo. En fin, vamos metiéndonos en lo futbolístico, ¿les parece?
Estoy viendo la formación de Colo Colo, que están tirando ahí.
Sí.
Varias novedades y en la U también, ¿eh? Parece que nos quedaron conformes los entrenadores con algunos jugadores.
Es verdad. Bien. ¿Qué tenemos de Colo Colo? Aquí estamos viendo la formación. ¿La tenemos? Vamos con la formación. Esto es lo que trabajó De Paul. Jason Rojas, Villagra, Sosa, Ulloa por la izquierda.
Está en La Calera, que estuvo en La Calera el año pasado.
Sí, sí.
Vidal, Alarcón, Méndez, Aquino, Rombo en la mitad de la cancha.
Intocable, ¿ah?
Sí. No, el estandarte de...
Y 90 minutos, ¿vale?
Sí. Y Correa, que vuelve con Romero. No está todavía Méndez el central, le falta una fecha para...
Por ahora, claramente no quedó conforme con las alas defensivas y ofensivas, porque saca los dos laterales. Pese a que algunos dijeron, no, un buen partido Matías Fernández, fue un pésimo partido defensivo, sin lateral está para defender, y lo mismo Bimber. O sea, los dos son damnificados en este esquema, y ahora vuelve al plan más modelo Almirón, aunque nunca jugó Almirón con 2-9, porque siempre estaba Cepeda, pero esto de los cuatro volantes, de Aquino, Vidal, Alarcón y Méndez.
Dicen que entrenó también Vidal de libero y...
Claro,
y,
pues...
Pero ahí sería bien...
ahí serían 3-4...
Pero
tres,
Roja cuatro, y Ulloa son más centrales, sí, que laterales.
Sobre todo Roja.
Sí.
Ulloa quizás tenga un poquito más de proyección, pero Roja es central.
Pero claro, tiene más lógica, sí, si juega línea de 4 ahí.
Claro. Pero es que Vidal se va a jugar donde él quiera. O sea, hay, y a lo mejor entiende Ortiz que quizás Everton te va a atacar con un punta, por ahí el Chorri Palacio.
Everton el año pasado con O'Higgins, que creo que va a ser parecido, le metió línea de 6.
No, lo de Everton el año pasado fue asqueroso. En Monumental, Colo Colo ganó 2-0 y pudo haber sido 5-0.
Ya, pero ese era otro entrenador, con Torrente, contra O'Higgins, última fecha, le metió línea de 6. Le puso 4 centrales.
Bueno,
ahora
no tiene a Magallanes.
Sí. Pero
ya no tiene a Madrid tampoco,
pero sin asco, ¿eh? ese partido lo jugó en el medio Baeza con Moya, que Juan repetiría Moya. Y Berrío, ojo con Ramos, que es muy rápido por la izquierda.
Emiliano,
sí, tiene,
está en Medina,
va a estar Medina
el otro extremo,
vuelve Medina
y debiese estar el Chorri Palacio, ¿no? Pero no creo que juegue con tres delanteros, con Ramos, Medina y Palacio. El otro día, bueno, está este mexicano, pues, de 34 años, Villapando, ¿cómo se llama este
entiendo
muchacho?
Que no va. Pero bueno,
pero lo de Colo Colo me sorprende.
¿Qué dice Ortiz sobre su lugar? ¿Que está tranquilo o no está tranquilo Tano? Esto dice.
Y la verdad que sí, más allá de sus palabras el presidente, internamente nosotros somos conscientes del partido que obtuvimos el fin de semana pasado y afrontaremos este día sábado tomando en consecuencia de lo que sucedió y estamos tranquilos que vamos a hacer un buen partido. Yo estoy tranquilo, yo sé y confío en el plantel que tengo y el rendimiento que los chicos pueden dar dentro del campo de juego. Pero también soy de los entrenadores que entiende y la silla que ocupo. Yo no soy los entrenadores que alborota ciertas circunstancias donde la primera fecha era normal que sucedía un resultado que no esperábamos de esta situación. Sabemos que el sábado tenemos un partido en casa donde tenemos que cambiar la imagen en todo sentido y en ese sentido los jugadores lo saben, yo lo sé y haremos el mejor partido que podamos hacer el día sábado.
Sí, ya vamos a hablar de, obviamente, la U, y que no tuvo un buen partido y fue difícil de analizar, pero creo que aquí, y lo dijo Torrente ayer, que en una especie de defensa corporativa, que una fecha, que es muy poco, que ya quieren echar entrenadores, pero Ortiz y Torrente no llevan una fecha. Es una narrativa bastante además, adecuada a las circunstancias.
Si echan a Torrente, ¿qué? Viene a Pachuca y te ponen otro tipo ahí.
Torrente deja el departamento amoblado en Viña porque va a volver en un año y medio.
Lo único que puede llegar, yo creo que está en el contrato que pasa de Everton, lo único que puede llevar son las fotos de la familia y la ropa.
Claro.
Nada más.
No, no sé, ni un cuadro.
Nada, porque el cuadro ahí del estero está de listo.
Mira, yo no sé. A Chicotelo lo sostuvieron porque sabían que la carrera no iba a descender. Sí. Y dijeron, ¿sabes qué? Conoce de nuevo el fútbol chileno. Sí, claro. Y veamos cómo arranca.
Un rato,
cómo arranca el otro año. A Torrente lo mismo. Sí. Y Torrente no tenía argumento para seguir en Everton. Y Ortiz más o menos estaba en la misma situación.
Ortiz lo zafa, que supuesta el golpe de autoridad que tuvo en el camarín, ¿no?
Claro,
que
golpe de autoridad que no se vio en el inicio de este campeonato.
No, porque le metieron mal.
Entonces, finalmente, son técnicos que están en el partido a partido.
Sí.
O sea, Ortiz, el que no gana mañana, o el que pierde, mejor.
No, si empata Torrente,
sí, ya, pero el que pierde queda queda colgando para tercera fecha.
Pero yo creo que a Torrente lo van a aguantar, porque al final, ¿qué solución tiene Everton?
¿Cuál que era?
Nada.
No trajo muchos jugadores y perdió algunos.
No, pero es que además ya hay que ir a buscar a la bolsa trabajo de Pachugas y a quién tenemos.
Igual antes
de
la fecha 4 te caen un par de...
Pero hay que esperar un ratito a marzo ahí que se empiezan a liberar cupos. Pero el tema de fondo es que no... Pero para Colo Colo es distinto, porque Colo Colo se empieza a enredar, Si lo que salva Colo Colo este año, insisto, es que como el nivel del campeonato está tan bajo, no es tan fácil enredarse en el descenso. Pero otro campeonato más competitivo, este Colo Colo podía inmediatamente caer y quedar empantanado.
O sea, Colo Colo le tocan dos comodines ahora. O sea, dos comodines en cuanto a rivales óptimos y el ser óptimo. Recibe a Everton y a La Calera, en el Monumental.
Sí.
Dos partidos ideales para salir de una crisis.
No necesitáis jugar muy bien, ¿eh?
Ideales para salir de una crisis. Ahora, si no ganáis esos partidos, claramente que estáis en una crisis.
Ahora, y el plantel está bien, no ha habido mejores, pero no es un desastre el plantel de Colo Colo.
No, o sea, si tú pones, a nivel chileno no lo es. No,
si tú pones en un escenario normal, olvídate de la última temporada, en un mismo equipo, a Méndez, Alarcón, saco a Vidal, Méndez, Alarcón, Aquino, Romero y Correa, este es un equipo para pelear el título. El tema es... ¿Cómo peleo el título si no tengo sustancia? Si no tengo funcionamiento. Y además, la línea de cuatro también es frágil. Pues ya lo vimos el otro día, Matías Fernández y Wimber. Están en un mal arranque. Tienes que recurrir a Rojas, que viene de dos préstamos para el olvido. No es que Jason Rojas hizo unos préstamos espectaculares en Unión y en La Serena. Lo mismo con el chico Ulloa.
Claro, no es que vuelve triunfante.
Exacto, no es que Ulloa te viene una temporada consagratoria. No. No son esos préstamos como en su momento fue el huevo Valencia Osorno, o otro jugador, recuérdenme algún jugador que haya ido.
Ahora ven a Ñublense,
exactamente. Claro. Que tú dices, no, compadre, si vuelve a este nivel, claro, te va a pelear la titularidad, seguro. En cambio, Jason Rojas y Ulloa llegaron porque no hay más.
No, bueno. Y además lo que me da la atención es que Maya, que está bien que haga cambios defensivos, porque... Es que...
Tiene que ordenar atrás.
Sí, porque al final es una cuestión colectiva y global y tiene las dos variantes. Hay errores colectivos y errores individuales. Pero lo último... Porque olvídense la pretemporada que se menciona como hubo momentos... Los últimos tres partidos oficiales Colo-Colo tiene una tendencia. Los primeros tiempos hay errores defensivos, hay desconcentraciones de todo tipo, se equivocan en movimientos... coordinado la defensa y en toma de decisiones a nivel individual.
Le han hecho 6 goles. Sí. Perdón, 7 goles.
7 goles.
7 goles en los últimos 3 partidos, en el primer tiempo.
El primer tiempo, sí.
2 de Cobresal,
2 de Audax
y ahora 3 de Limache. 7 en los primeros tiempos. No es
con errores para todo gusto, claro. Para todo gusto.
Ubicación, el tema de fondo Colo-Colo que no,
táctico.
No tiene retroceso. Colo-Colo siempre corre mirando su arco. Siempre están corriendo, mirando, siempre le ganan las espaldas por el lado izquierdo, no hay relevo de marcas, es un sector muy frágil, porque Alarcón no lo siente, porque Vidal no se abre para allá, porque ¿qué jugó? ¿Marchán por allá?
No, Marchán a la derecha y Hernández a la izquierda.
Hernández tampoco bajó hoy, porque Wimber de repente parece que no está. Entonces, y el medio campo nunca anticipa Colo-Colo, no anticipa. Entonces, los volantes ofensivos reciben con mucha... con mucho espacio y te pueden meter la pelota larga.
Como cuando recibió Pinares, que tuvo tiempo.
Totalmente, para... y lo que pasó contra contra Olimpia el primer tiempo, como te metían las contras. Entonces a Colo Colo le cuesta mucho porque va a presionar arriba, pero no tiene retroceso. Es lento en el retroceso.
Bueno, más de Colo Colo... Bueno, pasemos a Correa, que son muy genéricas las cosas que Correa reconoce que están en deuda con la gente.
Nada, nosotros hemos analizado el partido a través de Fernando y nos trasladó la idea. Creo que sabemos lo que vamos a enfrentar, sabemos lo que nosotros tenemos que corregir desde la fecha 1. Así que nada, sabemos que va a ser un partido difícil, un partido como siempre se nos plantean a nosotros, otro totalmente distinto al que jugó Everton en la fecha anterior. Así que nada, afrontarlo de la mejor manera, saber que estamos en deuda con nosotros, con la gente. Y nada, tenemos que empezar el puntapié inicial para mejorar la cara, para dar otra imagen y ir consiguiendo los objetivos. Que son amplios.
Bueno, por lo menos se da cuenta que tienen que cambiar.
Claro. Ahora, esta forma los 2-9, yo hace tiempo no la veo en Colo-Colo.
Jugó el segundo tiempo con,
del con Justin. Sí, Justin sí, Cueva. Sí. Pero te digo que del arranque, no recuerdo, Almirón, nunca. Para atrás Quintero.
Hace rato que no se usa.
Para atrás Quintero, nunca. y desde la época Lucero, ya me estoy yendo más atrás. Mm. Podría ser Paredes Rivero, año 2017. O Lucas Barrio Paredes, 2018.
Claro.
Porque son 2-9-9, digamos. O sea, no es que uno va a ir por afuera, claro. No, acá se van a tener que intercambiar, sobre todo Romero, que es un jugador más pesado. Mm. Quizás Correa puede actuar más un poquito más de segunda punta en este caso. Pero son 2-9, son jugadores de línea de área, que digo yo. Que no salen tanto de ese margen, no sí. Se meten entre la línea del área y la línea lateral, se meten entre las dos líneas de área. Esas son sus zonas para salir del centro hacia las diagonales, pero siempre buscando las líneas del área. Ahora, ¿quién va a llegar a hacerte un centro?
Por eso porque es raro Jason que salga Roja, María Fernández del equipo, más allá de su mal partido.
Porque Jason Roja puede llegar acompañando una jugada porque el equipo va en bloque y te no, toca la pelota y puede resolver. Pero él no te va a sacar.
Bueno, supuestamente ahí Correa tiene la capacidad de aguantar la pelota, de sumar
claro,
a los
pero
volantes.
Todo por dentro.
Pero ¿quién se descuelga? ¿Méndez, Vidal, Alarcón?
No, Alarcón, Méndez, más Aquino, pero los laterales. ¿Quién te va a llegar Aquino. Profundo por afuera?
Tienen que llegar.
No, algo, pero no son
la jugar de lateral izquierdo.
Ulloa.
Va a tener que llegar.
Sí,
ahora, ¿y eso Roja el partido jugó con Peñarol fue?
No, lo te diga, con Limache tiró sus buenos centros.
No, pero un primer tiempo que jugó contra el Olimpia. No fue con Olimpia, un partido con Alianza, creo que.
Con Alianza.
Que la sufrió mucho.
Pero
la
jugó de central.
De central por la derecha, sí, pero la sufrió mucho. Bueno, veremos, no sé, ¿quién está buscando nomás? Si no cambia.
Ahora, tuvo que haber quedado, porque tuvo un refuerzo, igual lo espera. O sea, un partido lo tuvieron varios malos. O sea, no fueron culpables ni Hernández, ni Marchán, ni Wimber, ni Fernández. Fueron varios los responsables. Pero claramente te apuntan. Pues tú ya sabes que a los chicos no van a hacer ruido. Pero un refuerzo importante que trajiste, que muchos lo defendían, no, que juega bien de lateral derecho, no es lateral, es volante. Bueno, quedó claro el otro día en las desatenciones que tuvo, que desgraciadamente su función defensiva es más débil que su vocación ofensiva, donde es muy... Muy bueno, el tipo descolgándose es muy bueno porque tiene esa capacidad de llegar a línea de fondo, pero primero tiene que defender, un lateral tiene que defender.
Sí, bien, eso con Colo Colo. ¿Está anunciando la noche alba?
Sí, una noche alba benéfica contra Unión Española. El próximo miércoles,
de la me alegría.
Parece. El próximo miércoles en el Estadio Monumental para ir en ayuda de la gente que sufrió.
Está bien, es una buena iniciativa. Va a estar Colo Colo contra Unión. El equipo femenino se enfrentará a una selección de influencers.
¿Quién va a jugar? No sé. Arriesgado el desafío.
No sé quiénes son influencers.
Tronco, te pueden poner la chuleta ahí
sí,
a la
tarde, sí, sí,
fracturar
sí,
sí. A jugador.
Bueno,
cuidado ahí, ¿eh?
Sí. Esto será el miércoles y todo lo recaudado, parte de la recaudación al menos, irá a los damnificados de los incendios forestales. Ya se la sacaron bien, porque la verdad es que si hubiese hecho una noche alba para presentar los
refuerzos. Ya no podía ser noche alba, pues si ya pasó la vieja.
Bueno. Probablemente había un contratillo de por medio.
No, pero yo creo que esto, sí, puede que haya algún contrato. El tema es que ojalá la gente acompañe por el tema de beneficencia. Si el tema es que vaya a presentar o no jugadores, que se recaude y se recolecte ayuda para la gente que sufrió los incendios en la octava región, en la región de Ñuble también.
Bueno, pasemos a la Universidad de Chile, ¿les parece?
Juegue.
Habló hoy día Paqui Meneghini. Paqui que ha tenido...
Igual que se hablara de la suspensión del partido, fue bueno para Paqui. Nadie habló del equipo.
Sí. Bueno, tampoco ha habido mucho que analizar.
No,
pero
no.
El partido ha sido bastante extra... El partido del viernes está desvirtuadísimo desde muchos puntos de vista. Y de todas maneras analizó el rato que estuvo 11 contra 11 y dijo que esto tenía que mejorar en el equipo.
Aspectos a mejorar, decía, creo que sostener la presión en el partido con Audax. Hemos jugado 3 partidos, si queremos considerarlos amistosos, porque jugamos un partido también con Santiago Wanderers acá. Y en todo hemos sacado conclusiones, aspectos a mejorar, la presión en el partido en Perú no nos salió bien, el partido de Audax sí nos salió muy bien. Con Huachipato tenemos que seguir en esa misma línea y el juego con pelota. Como digo, el juego con pelota, somos un equipo que va a querer dominar los partidos y para dominar los partidos, hay más allá de presionar, es importante cómo movemos la pelota desde atrás, cómo la hacemos pasar por el medio campo. cómo encontramos a nuestros jugadores de ataque, así que creo que ahí tenemos ese margen de mejora, de que se puedan ver cosas que con Audax no se vio, porque el partido obviamente también estuvo muy, muy condicionado por todo lo que ya saben.
Nah, vamos a ver si el equipo esta vez sin la presión de la barra, porque se notó que la U el viernes pasado no jugaron tranquilos los... La verdad, sí, estaban nerviosos, sí, estaban incómodos.
Estaban todos, te diría que todos.
Era un ambiente muy cargado, crispado, y ahora no, no hay nadie en el estadio. Es muy duro esos partidos.
Sí, es difícil.
Es difícil.
Jugarlos también.
Sí, está todo conspira contra la calidad del juego. Es difícil que salga un buen partido al mediodía en un estadio vacío. O sea, eso.
¿Tú te acuerdas de algún partido de estadio vacío espectacular?
La pandemia tal vez... No, la pandemia, los partidos estuvieron muy mal.
Eso te
los
digo.
Peores clásicos de la historia.
Sí, pues mucho 0-0.
Sí, sí,
de todos los tipos. Eso te digo.
Durísimo. No, de repente salió un buen partido, pero no es la... Público es parte del juego, es parte del espectáculo, o sea...
O tal vez uno no aprecia el juego por la mala onda que hay en el ambiente.
Ahora, fíjate que... Si tú escuchas a Paqui y dice que salió bien la presión, tú dices, bueno, va a mantener el esquema, va a mantener, y ahora va a hacer cambio.
Sí,
de hecho, cambia a línea de tres defensores naturales, ¿no? Mm. Esto de Ormazal, que de pronto es lateral, no, va con Nico Ramírez, derechamente, y le va a dar la posibilidad a este chico sub-21, Diego Vargas.
¿Será que Paqui
arrancaría como titular?
Vázquez, pues.
Va Diego Vargas.
Finalmente, lo que él quiere es jugar nomás, lo que él quiere es seguir alejando paulatinamente del gustavismo alvarismo.
Pero es que el alvarismo juega con línea 3.
Sí,
pasa que
pero,
el intérprete acá... Él,
pero mira, como decías tú, con Ormazábal, que era un más flexible...
Claro, acá
que...
derechamente va como Carlos.
Claro.
La formación es con Castellón, Nico Ramírez, Calderón, Saldivia.
Ya.
Ormazábal, Poblete, Aránguiz, Diego Vargas.
Ya.
Altamirano, Asadi, Eduardo Vargas. Sale Rivero,
sí.
Sale Lucas Romero, bueno, Salomón expulsado, sale Guerrero también, Maxi Guerrero, que no hizo un mal partido,
le
que fue al sacrificio. Le metió bastante mano al equipo, un poco como lo de este chico Ortiz. Ahora, Manuel hace el gesto con la mano como que se echa 10 metros atrás. Vamos a ver si la posición de Poblete es una posición más ofensiva o va a ser permanentemente de auxilio de echarle a Aránguiz en esa línea de doble 5. Porque...
Yo encuentro que lo que primero tiene que hacer es que no le metan goles. Después empezar a encontrar funcionamiento arriba.
Quizás por eso pone tres defensores naturales centrales, porque puede haber puesto a Tamayo también.
Piensa que acá tiene fuera Salomón y tiene fuera sobre todo a Lucero, entonces no va a tener esa obligación de hacer jugar de los 2-9, que por qué no entra antes, que entonces se saca ese problema encima.
Tiene a Rivero en la banca, tiene a Guerrero en la banca, tiene a Lucas Romero en la banca. Me imagino que Moral igual irá al viaje con estos los 9 suplentes para tener un lateral izquierdo nominal, porque si el chico no le da los 90 minutos, tienes a este muchacho Tamayo, o sea, jugadores experimentados tiene, pero claro, no le sobra nada a la U tampoco, porque desde el juego, que no le sobra nada, la U lleva 2 partidos, entre comillas, para el ojo del público, sin goles, ante Universitario Lima y ante Audax, y tampoco que se generó demasiadas situaciones, más allá que con Audax jugó 70, 80 minutos con un hombre menos, pero la obligación de la U es dar paso hacia adelante, no en cuanto a ir a buscar la presión alta, sino que a jugar mejor.
De acuerdo.
Y ahí empezar a generar situaciones de
por
gol.
Por eso yo creo que piensa más el partido de atrás para adelante, como visitante. Huachipato es fuerte en las áreas, tiene un buen 9 como Altamirano, y bueno, y encontrando confianza a poco.
Este chico Maxi Gutiérrez se quedó.
Sí.
Más Cris Martínez.
Increíble que Cris Martínez todavía te marca diferencia. Bueno, sí, San Pedro y todavía te marca esa diferencia. Es increíble cómo no, de abajo no aparece otro Cris Martínez.
Claro.
No te estoy pidiendo otro San Pedro y otro Cris Martínez, no.
Cris Martínez, cuando llegó a Temuco, estaba hablando del año 2016. O sea, hay un lapso en que se va a México y vuelve rápido. Más de 10 años en Chile, y sigue, y siempre titular.
Y hasta fue campeón. Y fue una de las figuras del campeonato, no sé si la figura, pero fue
otro día jugó Gutiérrez, Martínez y Altamirano. Ese fue el tío de ataque de... Es la misma casi formación del año pasado. Fíjate, está Sepúlveda, Claudio, que debe ser. Santiago Silva, el uruguayo. Y Nico Vargas jugó también de volante central, que es la posición donde lo ha puesto Jaime García. Después por afuera tiene al chico Michael León y Velázquez. Y de central tiene a Caroca todavía y Malanca. Sí. O sea, es prácticamente el mismo equipo que terminó jugando el año pasado. Gasolo se fue a Coquimbo.
A Coquimbo. Ha jugado muy bien Gasolo en Coquimbo. Falta, tiene problemas por los laterales, pero bueno, ese partido en El Salvador
está
el
diseño.
No marca mucha tendencia y cualquiera pierde en El Salvador.
Claro, ¿no? Además un partido bastante raro.
Sí.
Altes, el uruguayo que llegó esta temporada, pero no tiene mucho más distinto a lo que fue el año pasado Guachipato.
Y ojo que juega Copa Libertadores,
sí, va porque, con, y con Carabobo.
Con Carabobo. Un viaje
que uno imagina que
eterno.
Tendría que superar esa ronda para después ver si entra hoy, fase de grupo de Libertadores Sudamericana.
Hoy realmente voy a perder con cualquiera. El fútbol chileno no es favorito ante nadie en Copa Libertadores, lo siento. Es la verdad. Te puede dejar con sí, Carabobo, sí. Te puede dejar afuera.
Sí, sí,
sin
sí,
problema. O sea, mano a mano va a ser,
Totalmente. Y ni hablar Bahía con O'Higgins, ¿no? Le tocó muy
bien. Además, O'Higgins se reforzó pensando en la Copa.
O'Higgins fue el equipo, para mí, que dio más allá de la victoria el otro día ante Concepción, que no se toma en serio la Copa Libertadores. Se entregó mansamente al sorteo que te toca Bahía, y la diferencia económica con Bahía es casi
Bahía
imposible de acortar.
Hasta el domingo no había perdido ni un partido en el año, pero no sé cómo le fue al Brasileirão hasta mitad de semana.
Everton Ribeiro es la principal figura de Bahía, el que jugaba en Flamengo hasta hace poco, que estuvo en la selección brasileña en algún momento.
Empató.
Creo que cheque en este en cuanto a...
Mira con quién juega.
En cuanto a movimiento...
Los rivales de Bahía juega 10 partidos de clase de Copa Libertadores
en cuanto meses. A movimiento de pase, evidentemente están en distintos momentos de la liga, en el medio en Europa y comenzando en Brasil, pero la liga brasileña fue la tercera del mundo en el último mercado. Flamengo ya le dio... Es una... provocación, no va a ocurrir, pero le dijo a Real Madrid que se pueden llevar a Vini si quieren. Y ojo que el fútbol brasileño está a punto de convertirse, el Brasileirão, la sexta grande, ¿eh? Y en cualquier momento puede superar a Francia.
Sí,
¿por qué? ¿Brasil tiene cuánto? ¿250 millones de habitantes? ¿Cuántos habitantes tiene Francia? ¿60? ¿70? ¿Cuántos brasileños hay de ingreso alto? ¿60 millones? ¿Cuántos brasileños son hinchas del fútbol? Todos.
Todos.
¿Cuántos franceses son hinchas del fútbol? El 20%.
Sí.
Listo. Tenéis 60 millones de personas de ingreso alto que son hinchas del fútbol y tenéis 12 equipos grandes.
Pues fíjate que
12
ahora...
equipos grandes, no uno, 12.
Nada más que sea...
O sea, es un mercado futbolístico perfecto.
Yo tuve la suerte de ir en septiembre a un Flamengo Vasco. Europa. O sea, sí. Europa. Tiene todo. Tiene el ingreso... no tenéis que ir ni una sí. entrada. El lugar es.
No, los estadios remodelados para el mundial.
Espectacular, se ve de todos lados bien iluminado. Hinchada,
visitante.
Digo, yo fui a Flamengo, era un clásico.
Nadie interrumpe un partido, no, salvo una cosa muy excepcional.
Tú ponte con tu señora hinche Flamengo, pero tu señora es de Vasco, iba con la camiseta de Vasco. Sí. ¿Tú crees que alguien le decía algo?
En el metro, sin problema.
Había personas de Vasco en la parte de Flamengo, entre comillas, sí. Y la verdad, no, ni un incidente. Toman cerveza, sí. Podéis comer hartas cosas y hay las tiendas del merchandising espectacular. O sea, digo, me ha tocado ir he tenido la suerte de ir a muchos estadios en muchas condiciones de calidad en Argentina, en Brasil, en Europa. Y te digo, Flamengo, una experiencia.
No, la liga brasileña hoy es de las top mundiales por ingresos, por jugadores, por cantidad de público. Y va derecho a competirle. Hay un momento que la liga brasileña empezó a robar jugadores, no sé si la Premier, la Italia, bueno, ya lo está haciendo España, pero hay otra cosa que está pasando con la liga brasileña. El fútbol brasileño se está formando un fútbol 100% físico, muy intenso, donde primero que nada tenés que ser un atleta de primer nivel, o si no, como Neymar en muchos partidos ni rindió, no le dio.
Ahora,
no le dio.
Otra cosa con Brasil que es fundamental, ellos están abriendo a mercados que antes no accedían. Hoy día Flamengo, por ejemplo, transmite sus partidos por YouTube a todo el mundo.
Exacto.
Cualquier brasileño, cualquier hincha de fútbol que quiera ver el Flamengo, va al canal oficial de Flamengo y lo puede ver por YouTube. Eso te globaliza la marca Flamengo hoy día de una manera brutal. Los ingresos han pasado a Flamengo bordearon los 370 millones de dólares entre venta, ingresos, abonos, derechos comerciales, derechos de televisión, premios por los títulos que obtuvo. O sea, la masa económica que hoy día te consigue un equipo brasileño de esta magnitud, pues yo decía, pero Flamengo, no, también te la puede conseguir Corinthians,
sí.
Que es tanto más popular
Palmeiras.
Que Flamengo. Palmeiras, Sao Paulo,
Fluminense.
Atlético Mineiro, sí. Cruzeiro, 12, Inter, Grêmio.
12 equipos
Vasco.
Grandes.
Vasco es popular, más popular que Fluminense.
Pero
Botafogo.
Piensa que Bahía es un equipo chico, sí. Pero representa una ciudad de 4 millones de habitantes.
Bahía y Vitoria.
Claro, pero tienen cuatro, tienen 3 millones, o ese estado creo que tiene 12.
Bahía
o
3, es del grupo City, creo.
Sí. Tiene 12 millones.
Obviamente,
creo que el estado
de Red Bull.
Creo que el estado de Bahía tiene como 14 millones de habitantes.
Ya se metió en una final de Copa Sudamericana y la ganó.
O sea, los tipos tienen una cantidad de hinchas gigantesco, tienen un estadio gigante.
Los equipos pequeños como Red Bull no van a crecer más que eso.
No.
Pero los equipos que son históricos y representan a ciudades,
claro,
como Bahía, como el mismo Paranaense, que tiene un estadio espectacular, sí, el mismo Fortaleza, cuando estaba bien Fortaleza era un Castelao, era Castelao, era 50.000 personas.
Exacto.
Entonces eso es lo que te hace que Brasil sea demasiado atractivo. Y
además se lo tomaron en serio, porque ellos se dieron cuenta de la importancia no solamente de lo que pasa en la cancha y de los ingresos de televisión. Se preocuparon de convertir su torneo en un torneo atractivo, en un torneo que...
No, pero y además...
Hace 20 años tuve ahí un partido, era inmirable un partido de fútbol brasileño. Y mira, se mataban a patadas, las transmisiones no estaban hechas para el exterior.
Era un fútbol, no sé, yo creo que técnicamente el fútbol brasileño ha cambiado. Yo ahora lo encuentro más físico que antes, de mucha intensidad. Lo tuve que transmitir el año pasado, mucha intensidad. Pero claro, todavía le falta eso, porque todavía hay jugadores argentinos de nivel medio que son figuras.
Ahora llega mucho técnico argentino también.
Sí, porque
ha ido cambiando
porque
el paradigma.
Por la formación del técnico brasileño todavía
es mala.
Sí, el técnico brasileño siempre
sí, se avispa
mucho en la calidad del jugador.
Si los brasileños se avispan en formar técnico,
pero
sí, pero él se formó en Europa.
Sí, claro.
Te digo que la masa, mira, está Anselmi, está Subeldía, está Crespo, estaba antes Larcamón,
estuvo Palermo,
estuvo Ramón Díaz, San Paoli.
Milito
está en Estados Unidos, pero estuvo Milito en la final. O sea, se están llevando a muchos técnicos argentinos porque entienden, y Uruguay en su momento, Diego Aguirre siempre estuvo en Inter de Porto Alegre, porque entienden que el técnico local no le estaba dando ese plus. Bueno, fueron a Oscar a Portugal, pues, Abel Ferreira, Jorge Jesús, Denis, o sea, muchos técnicos que fueron exitosos en la Copa Libertadores, sobre todo ganaron las últimas antes de este ciclo, eran todas de portugueses, Abel Ferreira, Denis y Jorge Jesús. Porque el técnico brasileño no te da. Pero claro, con la calidad y fortaleza física de los brasileños, un técnico europeo o un técnico argentino se hace un picnic.
Sí. No, está bien trabajado los equipos. A mí me llamó mucho la atención cuando estuve en el estadio, además de, obviamente, todo lo externo, que Flamengo estaba muy bien trabajado. Era un equipo que se paraba a tres cuartos de cancha rival, apretó a Vasco de Gama, lo tenía pero ahogadísimo a Vasco Gama con Felipe Coutinho, con la más tremenda figura de Arrascaeta, entró Pedro.
Todo entregado a la disciplina táctica. Sí. Bueno, o sea, de Arrascaeta le cumple a Bielsa, también le va a cumplir a Felipe Luis. Sí, entiende que es su manera de jugar en este
Años luz. Jugamos sin público los partidos.
Y fíjate que la otra fecha, aparte el de Palestino con la U, que es sin público instante, Everton tiene que recibir a
otro partido sin público.
Sí, pues todavía le queda una fecha de castigo.
¿Por qué a Everton no le castigaron
el
tribuna nomás?
Everton Guachipato, pero además no puede jugar en Sausalito. O sea, más triste todavía, porque parece que Sausalito está ocupado, no sé si el festival tiene que ver o algo, pero no puede jugar en Sausalito por una determinación municipal. Entonces ya tiene que ir a otro lado. Tercera fecha.
Este es el único país donde si hay un festival o algo no se puede jugar fútbol.
Hay una carrera de saco, güey. Bueno.
Imagínate.
Te suspenden
el campeonato Castillo Arena en el sector 5
de Reñaca, güey. Te suspenden, güey, por una gincana, güey. Te suspenden el campeonato.
No puede jugar en Sausalito.
Claro, por la feria. Bueno, el domingo se podía jugar. Por la feria.
De la Calera.
Claro.
¿Cómo se puede jugarlo un día el
cuando
sea,
feria
sábado
libre,
domingo?
Cuando es feria libre.
Que está ocupada la calle de la feria para el único acceso a la Calera.
La feria.
Sí. Y uno ve.
Pero es la verdad.
Sí, pero es la verdad. Otros países hay recitales en la misma noche que juegan Copa Libertadores, ¿no? Digamos.
Pero sí, hay ciudades donde estáis dos clásicos en la misma ciudad con una hora de diferencia. Juega Chelsea, juega Arsenal a la misma hora. Juega Tottenham a la misma hora. Equipos que meten 50, 60 mil personas. Se cruzan los hinchas en los trenes, en los metros, no pasa nada.
Hay una kermés de colegio y te suspenden la fecha.
Sí. Bien.
Hay una procesión, la procesión de la Virgen, ¿no?
¿Estamos recuperados ya? No, ¿ah? Bien, ya, vamos con alguna mención. A ver. Vitel Energía es especialista en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com. Collahuasi potencia el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá. recuperando espacios históricos que convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Andate a la segura con Zipa.
Sí, por maestro.
Y Vitel, ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí. Bien.
Pues, ¿sabes por qué no se puede usar el Sausalito?
¿Chayanne?
Chayanne.
Chayanne se queda como, no, Chayanne, como 6 meses en Chile. Chayanne se queda a vivir en Chile.
¿Sabes qué es lo que de hecho un
Chayanne
equipo,
le ganó el fútbol chileno?
Un equipo con visión, fichar a Chayanne.
Sí, ya, chichi,
Chayanne. Después de preliminar, te meto el partido, después está con recital.
Sí, es que tienen el país de Chayanne. Hay que checarle, hay que hacerle un colacha a Chayanne, ser alcaldesa, hay que hacerle un colacha a Chayanne.
Qué tremendo, Chayanne, pero no le ponen ni un problema.
No, ni uno.
Entonces todo el aforo completo, Chayanne.
No, hace 20
y no les pasáis ni parte a la gente que va a estacionarse, pero anda a estacionarte mal en un partido de fútbol.
No.
Como te aniquilan.
¿Camaño, te gusta el All Inclusive?
Me encantan. Las 24 horas. Yo tengo el mejor. Incluye las mantenciones, el pago de la patente, los seguros.
Sí, te apuesto que es el renting de Mitago. ¿Es?
Es, por supuesto.
Suscríbete en Renting Mitago y tendrás un 0 kilómetros por una cuota mensual con todo incluido en www.mitago.cl. Y en mi casino, atención, le vamos a proponer la siguiente combinada. United Tottenham. ¿Gana Tottenham? No, pero no puede cortarse el pelo el muchacho.
No, no va a poder cortarse el pelo. Bien, de hecho, le está apostando por el Tottenham porque se le cae el negocio.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Igual está, 2 partidos. Gana Liverpool al City como local. PSG, Olympique de Marsella, PSG anota mínimo 3 goles. Juventus Lazio, Lazio anota primero. Y Atlético Madrid, Real Betis, Atlético Madrid anota mínimo 3 goles. O sea, le metería 5 más 3, 8 a Manuel.
Terrible.
Con 10 lucas ganas 2.452.698 chilean pesos.
¿Dónde?
En micasino.com. Bien, seguimos.
Estoy viendo, no. Estoy
Estamos con problemas, hay problemas.
Mataron al asesino de Andrés Escobar.
Mira, el sicario.
Finalmente lo mataron en México. Matan en México a narco vinculado con el asesinato de Andrés Escobar. Informó el viernes 6 de febrero Gustavo Petro que lo asesinaron en México. Se llama Santiago Gallón Henao.
Henao,
era, porque creo que fue el narco que mandó matar a.
¿Ustedes vieron la serie Escobar?
No vi
los dos Escobar, que sí. Fue la primera 30x30 que salió al mundo, o la segunda. Pero hay una serie que se llama Escobar en Netflix, que es bien buena, justamente a la carrera donde aparece Santiago Escobar, el hermano que dirigió a la U, y es el asesinato justamente.
Era para Escobar. Paramilitar, este era para. Bueno, robo de gasolina se dedica a este tipo. Y paramilitar. Le decían el cóndor también, o el tubo. Él mandó a matar a Andrés Escobar el año 94. Pueden googlearlo los que no saben.
O pueden ver la serie.
No Escobar.
Bien. Más partidos. El domingo se cierra la jornada en el Claro Arena Deportes Concepción frente a la Católica. Se espera estadio lleno.
Sí.
Y con cambios, ¿eh? Cambios para Católica.
Católica tiene que pegar un salto de calidad. Sí. Por lo menos a insinuar que va a llegar a la Copa un poquito más fino. Porque los últimos partidos, digo, sobre todo en materia defensiva, alarmas.
Podría volver hasta Uruguay el equipo titular, podría volver Daniel González, hay que ver qué pasa con Johan Valencia.
Claro, ahí saldría Cerezo hoy día, ¿no? Si vuelve hasta Uruguay Daniel González.
Y hay que ver también si Cuevas va por Mena, que tampoco ha estado. Bueno,
¿quién va a conseguir un lateral derecho? La
Católica. Y yo creo apuesta por Arancibia.
Sí, está bien.
Pero en ningún lugar tiene que ser el jugador sub-20 también, sub-21.
Sí, hay que escuchar. Como nunca, los minutos sub-21 son un problema en el fútbol chileno este año. Van a ser un lío.
Bueno, en ataque, Gianni por la izquierda, Montes por la derecha, San Pedri por el centro, eso es obvio. Y seguiría en el equipo palavecino.
Es lo que tiene en ataque.
Queda
Valencia y.
¿Cuál es la mejor posición de Montes?
Yo creo que cualquiera, las dos bandas.
Pero ¿cuál es? Se ve una mejor.
Yo creo que, considerando cómo está ahora, mejor que vaya por la derecha y tire buenos centros, porque ya la jugada por la izquierda, o sea, si juega siempre por la izquierda,
sí, claro,
no tiene una gran...
Sabe zona. El lateral que tiene que no va a sacar bien el centro y tiene que acomodarse.
Exacto. Yo creo que el otro día tiró un buen centro para el gol de Gianni, de hecho. Y Gianni creo que ha sido de lo mejorcito en refuerzo, sí, de los grandes.
Entró bien, ¿no? entró bien.
En total.
Sí,
entró bien. Claro, lo que pasa es que él ha jugado más partidos oficiales.
Pues se ve entusiasta, fresquito.
Sí, yo ya con tres fechas de campeonato para tener una evaluación global de todos los refuerzos ahí, como para tener claro. Pero al lado de Malavecino, al lado de Cerezo, al lado de Díaz, claro, Gianni parece un gran refuerzo. Jimmy Martínez no lo hemos visto prácticamente, salvo los ingresos en los segundos tiempos, pero evidentemente es el que más resultados le ha dado a Católica. Contra Coquimbo tiene un cabezazo por ahí, pero tampoco es que hizo mucho más en el segundo tiempo, porque ¿sabes? Entró por Malavecino contra Coquimbo en la Supercopa, ya el otro día fue titular. No sé cuál es la posición del donde se siente más cómodo. El otro día fue un extremo, pero que se trataba de juntar con Palavecino. Contra Coquimbo lo pusieron en el lugar de Palavecino. Puede jugar ahí en esa zona, en ese cuadrado del centro hacia la izquierda.
Yo creo que es del. Claro,
pero claro, como Católica no tiene mucho delantero por afuera, un poco lo que le pasa a la U. Va Gianni quizás a esa zona, no sé si al sacrificio o se siente cómodo. Pero ¿quién más jugaría por afuera? Porque Valencia no es para jugar, o sea, puede jugar, lo hizo en algún momento, pero con otros compañeros. Y Rosell también puede salir, pero no tiene esos extremos como el año pasado,
con Bello. A Corral, que puede jugar.
Claro, pero un chico que arrancó ya bien atrás de estos que te nombré antes, porque Correa en un momento año pasado era bien titular, o al menos el primer cambio, pero hoy día está bastante atrás en la consideración con todos los volantes que llegaron.
¿Y Gary? ¿Cómo anda Gary? Bien, ¿no?
El otro día mal el primer tiempo. Es que no, si no tiene a Valencia, quedas acomodado. Sí, necesita, porque el otro día jugó Cueva.
Necesita un apoyo.
Cueva puede jugar en muchos lados, pero no en todo juega bien. Cueva es un polo disfuncional, y creo que la posición para este esquema Católica es de Palavecino. Cuando él juega liberado de los dos volantes centrales para salir disparado, para él recupera Católica y salir con campo abierto. Si va a jugar de frente a 60 metros de arco y teniendo que estar controlado por Medel, no te genera demasiada sorpresa. Él es un jugador más de aparición. Él llega bien al área, hizo gol en algún momento, asistencia, pero el otro día tiene un mano a mano contra La Serena, una asistencia, pase para la vecina en el segundo tiempo. Pero claro, él, lo de él es eso. Pero esto de jugar al lado de Medel, yo creo que se equivocó el otro día Carnero. Yo creo que Medel necesita un 6, un Johan Valencia, alguien que tenga despliegue físico, pero como volante central, no como un polifuncional que Cuevas quiere estar en todos lados. Porque no.
¿Y
no
el izquierdo no Cueva?
Ahí puede ser también. Pues que no sé si se siente cómodo él como lateral izquierdo, porque Mena ha estado débil.
No, Mena. Pues bueno, igual hay que esperar una vez a recuperar. También Mena queda, tiene 36, 37.
Sí, pues por ahí.
Era de los más jóvenes.
Bueno, nos anuncia la misma formación, la que aquí vemos en televisión. Veremos qué
ahora, pasa. De local, con su público,
fue muy distinto el rendimiento Católica de local que el de visitante el año pasado.
Pero hubo equipos que desnudaron a Católica.
Yo creo que en el Claro, él hizo peores partidos que afuera.
Pero ganó.
Sí, pero aparte del de O'Higgins.
El O'Higgins fue muy malo.
Contra Ñublense, durante 85 minutos fue muy malo.
Hubo un partido muy malo.
El primer tiempo contra La Calera, muy malo. Cobresal te tuvo que haber ganado si Pueblo no se perdía ese gol de ajo el arco antes del gol de Valencia. Contra Unión le costó muchísimo. Sí. Eso tengo que. La gente, claro, como ganó. Claro, pero yo creo que afuera, contra Everton fue muy sólido. Ese contra Colo Colo fue muy sólido. Esos partidos no le salieron en el Claro Arena.
Con la U, quizá. El mejorcito.
Claro, por el nivel de la U, porque era lo gana con uno menos. Sí. Pero te digo que esos partidos así con holgura no los tuvo en el Claro Arena como los tuvo visita.
Pero ganó.
Sí.
Se hizo fuerte. Bien, eso con la fecha que termina el lunes.
La Calera Cobresal.
Sí. Y empieza hoy.
Hoy con Audax Udeconce.
Audax Universidad de Concepción. Una buena noticia para la Udeconce es que no se rompió el ligamento Lucho Díaz, Lucho Roja.
Ah, el jugador de Concepción.
Solo una distensión medial, pero va a estar una semana fuera, pero se temía rotura y por suerte es solo distensión esguince.
Qué bueno.
Sí.
Estará ausente un par de.
Sí, claro, va a perderse algunos partidos, pero.
Pudo ser peor, sí.
No,
y sobre todo cuando es un jugador chileno, porque fuese un extranjero y te permite el reglamento fichar a alguien, ya puedes ir a quizás tienes un mercado, pero cuando es chileno se te complica muchísimo ir a jugar a un jugador.
Absolutamente. Bueno, saludamos a alguien más. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos a la vanguardia, energías renovables, electromovilidad y ciencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com. Y en Collahuasi, a través del programa Cuidemos Tarapacá, Collahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa, porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Y por último, una combinada de Mi Casino de la fecha, que empieza hoy. Mañana juegan Coquimbo y Palestino y con un empate nos quedamos. O'Higgins La Serena. La Serena anota mínimo 2 goles. Colo-Colo Everton. Gana Colo-Colo. Huachipato La U. Se anotan mínimo 4 goles. Oh. Guerra de goles. Guerra.
¿Qué tal?
Católica Concepción. Deportes Concepción. Anota mínimo 2 goles. Con esta combinada y 10 lucas ganas 1.910.999 chicas pesos en micasino.com. Bien. Nos vamos. No. Los dejamos con el departamento de prensa. Ricardo Cuevas, ¿eh? Bien, todo tuyo, Ricardo.
Este fin de semana estamos con Colo Colo mañana, 20:30 en el Monumental, 12 horas para la Huachipato y 20:30 Católica Concepción el domingo.
Bien, nos vamos, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA, ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción, Martino Yanedel.